Llegamos al versículo 18 del capítulo 2 de Colosenses. Y el apóstol Pablo sigue advirtiéndonos en contra de la entrada de falsos maestros que pueden desviarnos de la pureza de nuestra fe. Como hemos venido diciendo, los temas puntuales que estos maestros trataban en Colosenses quizás no sean problema para nosotros hoy en día. No creo que vayamos a sufrir la tentación de empezar cultos a los ángeles. Pero iremos viendo que bastantes de los temas que aquí Pablo aborda sí que siguen estando con nosotros, y mayormente al recordar que estando en un país tradicionalmente católico romano, hay muchas resonancias de estas cosas todavía entre nosotros, por cuanto el catolicismo romano es, a mi juicio, una mezcla de cristianismo y helenismo, entre otras cosas. Y algunas de las cosas que vamos a estar viendo hoy son el punto de partida de algunos de los errores de la Iglesia romana. Vamos a leer este versículo, por tanto. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no asiéndose a la cabeza. Los que estáis siguiendo en la Reina Valera veréis que hay algunas diferencias que iremos matizando al entrar en el texto. Vale la pena decir que este es uno de los versículos más difíciles de Colosenses en cuanto a los manuscritos antiguos. Un comentarista dice que Colosenses 2:18 está fraguado de dificultades. Las oscuridades que hacen que este sea uno de los pasajes más difíciles de descifrar de todo el libro pueden deberse en parte al deseo de Pablo de mostrar que está familiarizado con lo que se está propagando en Colosas, lo que hace apiñando en el texto términos que estarían llenos de significado para sus lectores, pero que son oscuros para nosotros. En otras palabras, que posiblemente Pablo aquí utilice frases y palabras procedentes de la jerga de los falsos maestros, pero puesto que no son frases en sí bíblicas, por esto causan cierta dificultad en su interpretación. Así que esta mañana el estudio promete ser un poco
difícil.
Eso, difícil. Pero iré indicando las partes difíciles para que podáis descansar y luego os despertamos otra vez en los tramos más llanos. Por cuarta vez, el apóstol apela encarecidamente a los colosenses a que no se dejen engañar. Lo ha hecho en el versículo 4, el versículo 8 y el versículo 16 y ahora nuevamente. Y supongo que tenemos que tomar esto a pecho para empezar. En nuestros tiempos también soplan aires de doctrina que no convienen. Y ojo con dejarnos engañar. Muchas veces estas formas doctrinales vienen disfrazadas de superespiritualidad. Las personas que enseñan estas cosas a veces son personas superespirituales, superhumildes o lo que sea. al menos en apariencia, y solo es con la convivencia que uno descubre que no es así en realidad. Por lo tanto, es muy fácil que nos dejemos engañar. Pensemos en todo lo espectacular que hay en el mundo evangélico de ahora. Espero que no dudemos del poder del Espíritu Santo para hacer cosas poderosas y maravillosas entre nosotros. Pero tenemos que ir con cuidado porque a veces quieren vendernos gato por liebre. Y confunden la emoción humana con el poder del Espíritu. Así que necesitamos tener sobriedad, examinarlo todo, retener lo bueno y no dejarnos engañar. Pablo aquí emplea un verbo que solo aparece aquí en la Biblia y que es el primer escollo en la interpretación de este versículo. Nadie os defraude de vuestro premio. Defraude de vuestro premio, prive de vuestro premio, es una sola palabra en griego. Es una palabra basada en el sustantivo juez o árbitro. Entonces, obviamente, enlaza con lo que Pablo ha dicho en el versículo 16, que nadie se constituya en vuestro juez. Pero ahora la fuerza de este verbo es juzgar negativamente, descalificar, declarar en contra de alguien, descalificar, hacer una decisión como árbitro que quite el premio del jugador. Todos estos matices son posibles. Algunos comentaristas suponen que Pablo, como es frecuente en él, está sacando metáforas del deporte, que muchas veces él nos habla de una carrera o de una lucha, y se imagina que estamos en un estadio, ¿no? Pues puede ser que el árbitro que Pablo tiene en mente es un árbitro de juegos deportivos, y por lo tanto la idea es que nadie os quite vuestro premio. Pero no hay que insistir demasiado en esto, porque de hecho la idea de premio no es explícita en el texto, es digamos una elaboración de la idea. La idea es que nadie se declare en vuestra contra como árbitro. Que nadie os critique, os descalifique diciendo: yo soy el árbitro y estáis corriendo mal, descalificados de la carrera. También a este respecto es importante observar quién es el sujeto del verbo. Que nadie diga estas cosas. Muchos comentaristas evangélicos, especialmente de comentarios de tipo devocional, suponen que la idea es que si los colosenses siguen a estos falsos maestros, van a perder el premio que Dios les habría dado. Y suponen que por lo tanto la advertencia está diciendo: ojo, si seguís a los falsos maestros, podéis acabar desviándoos del camino y no llegar a la meta, y por lo tanto perder vuestro premio. Entonces entran en debate sobre si se puede perder la salvación o no. Pero en realidad el verbo mismo no da pie a toda esta discusión, porque la idea es más bien que los propios maestros se están alzando como jueces, como si les tocara a ellos determinar quién es salvo y quién queda eliminado. Y Pablo está diciendo que no prestéis atención a estos criterios meramente humanos, que no os hundáis con respecto a vuestra esperanza de gloria, prestando atención a estos señores que os están juzgando sin tener derecho a ello. Es una continuación del espíritu legalista que estuvimos examinando la semana pasada. El legalista que todo lo va mirando por lupa, ve que una chica entra en minifalda, y hoy esto casi es motivo de perder la salvación eterna. Desde luego puede ser motivo de ser expulsada la chica de la congregación. No estoy justificando que las chicas lleven minifaldas, así que por favor, chicas, que no os paséis. Pero entendéis lo que quiero decir, que el espíritu legalista que muchas veces reina en nuestros círculos enseguida dictamina quiénes son los auténticos creyentes y quiénes son los que yo no sé si lo son o no. Pero en realidad esto es función de Dios mismo. Que nadie os juzgue de esta manera negativa, utilizando sus propios legalismos para determinar si eres del Señor y si no eres del Señor. No está en cuestión la seguridad objetiva de la salvación de los colosenses, sino su seguridad subjetiva. Es decir, podemos tener la salvación asegurada por Jesucristo y sin embargo, escuchando diferentes voces, especialmente la voz interior del acusador, dudar mucho de que nosotros seamos creyentes en determinados momentos. Y estos falsos maestros están sembrando duda en la mente de los creyentes. Les están quitando el gozo de la salvación, la esperanza de la salvación. Están diciendo que puesto que no cumplís con todo lo que exigimos nosotros nunca vamos a llegar a la meta. Y esto está produciendo una gran angustia entre ellos. Dice Hendriksen, que ningún ritualista venga con palabras como estas: Colosenses, vosotros estáis fuera de la carrera o contienda porque no guardáis mis reglas y preceptos. Sois unos ineptos e indignos. Así que esta es la exhortación. Ahora bien, ¿en base a qué preceptos y conceptos pretendían los falsos maestros descalificar o aprobar a la gente? Pues seguramente con respecto a cosas que ya hemos visto, versículo 16, con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Si no guardáis las fiestas, si no hacéis ayunos en los días determinados, si no os abstenéis de alcohol y cerdo, por ejemplo, entonces estáis en peligro de perder la salvación. Pero Pablo ahora añade otras cosas, que evidentemente son otras tantas características de la enseñanza de los falsos maestros. Características mediante las cuales ellos mismos pretendían avergonzar a los creyentes que no les seguían a ellos. Y por lo tanto, obligarles a entrar dentro de su grupo. Son cinco estas características. Espero que tengamos tiempo para ver cuatro. El quinto está al principio del versículo 19, así que seguramente lo dejaremos para la semana que viene. En primer lugar, deleitándose en la humillación de sí mismos. Esta frase no me acuerdo de cómo se traduce en la Reina Valera. Afectando humildad. De hecho, el verbo en cuestión normalmente se traduce deseando. Deseando en humillación. ¿Y qué quiere decir deseando en humillación? Y aquí ha habido diferentes interpretaciones. Algunos asocian el verbo deseando a la frase anterior. Nadie os defraude de vuestro premio deseando. Es decir, nadie os defraude a propósito, deseándolo, de vuestro premio. Podría ser, pero la inmensa mayoría de comentaristas consideran que por el uso de este verbo, por su lugar en la frase y por otras razones, que esta no es la interpretación preferida. Pero interpretarla de otra manera es difícil por el significado, deseando en humillación de sí mismo. Y prácticamente todos suponen que este verbo significa encontrando placer en la humillación de sí mismos, o deleitándose en esta humillación, o haciendo alarde de esta humillación, algo similar. Afectando, a mi juicio, no es una buena traducción, porque dependen de este verbo dos sujetos, y uno puede afectar humildad, es decir, fingir humildad, pero es difícil fingir adoración a ángeles. Es muy poco probable que los falsos maestros hayan fingido su culto a los ángeles. Más bien es deleitarse en los cultos a los ángeles, encontrar mérito espiritual en ello. Así que yo voy a entender esta frase tal y como aparece en la Biblia de las Américas, deleitándose en la humillación de sí mismos. Humillación, humildad, es una misma palabra en griego. Por supuesto, la auténtica humildad es una gran virtud cristiana. Bienaventurados los pobres en espíritu. De hecho, el camino de la salvación empieza con la humildad, y lo que más se alza en contra de recibir el Evangelio es el orgullo humano. Por eso el ser humano tiene que ser quebrantado por el Espíritu de Dios para que pueda recibir el mensaje. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, exaltado alguno. Pero este es el énfasis del Señor en el Sermón del Monte, porque sin humildad no hay salvación, no hay posibilidad siquiera de entrar en el camino. Pablo mismo, en diferentes ocasiones, nos exhorta a la humildad. Lo hará en el capítulo 3, versículo 12. Allí la humildad es una virtud. Aquí en el 2:18 parece ser un vicio, porque hay humildad de verdad y hay falsa humildad o apariencia de humildad. Pero Pablo nos exhorta en Filipenses 2, por ejemplo, a tener una actitud humilde, a renunciar a toda vanagloria, a considerar al otro como más importante que nosotros mismos, a no buscar nuestros propios intereses, sino los de los demás, y a tener el mismo sentir, la misma actitud abnegada y humilde que vemos en Cristo Jesús. Sin embargo, es obvio que la humildad que ostentan los falsos maestros es una humildad de apariencias, porque es una humildad en la cual se deleitan, sacan mucho provecho espiritual de esta humildad, ganan mucha reputación con esta humildad. Y creo que debemos leer este versículo a la luz del versículo 23, que dice: tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo. La humildad que están practicando estos señores no es una humildad del corazón, sino una humillación del cuerpo. Yo no sé si llegaban a flagelarse, pero desde luego seguramente practicaban grandes ayunos, por eso critican a los que no siguen sus normas de comida y bebida. Se abstienen de ciertas comidas. Se visten de ropa tosca a fin de reducir al cuerpo, dominar el cuerpo, dominar los apetitos carnales. La humildad, por lo tanto, era una humildad de apariencias. Porque ir por la vida diciendo, no, yo no como hoy, estoy en ayunas toda esta semana. Mola mucho, ¿no? Ganas mucho. La gente piensa, uy, qué santo tiene que ser este hombre. Pero con esta clase de humildad de apariencia siempre hay la tendencia de hacer alarde de ella, de buscar ganar puntos con los demás a través de estas cosas. Hay un lugar para el ayuno en la vida cristiana, pero no hay lugar para hacer alarde del ayuno. Prácticas ascéticas, austeras, severas, pueden tener un lugar, pero no suelen ser mandadas por nadie en las Escrituras. Esto depende de la dirección del Señor en cada creyente y la necesidad espiritual de cada creyente. Y puede ser necesario durante un tiempo adquirir un régimen duro y limitar apetitos a fin de buscar más al Señor. Pero esto es algo que el Espíritu de Dios pondrá en tu corazón. No es algo prescriptivo en las Escrituras, ni mucho menos es algo que tú tienes el derecho de imponer a los demás y juzgarles si no lo cumplen. Así que Pablo, que en él mismo sabía lo que era hacer votos, leemos de algunos en el libro de los Hechos, e imponerse a sí mismo por dirección del Señor ciertas cosas, jamás habría impuesto estas cosas sobre los demás creyentes. En segundo lugar, estos señores practican la adoración de los ángeles. Esta frase también ha dado mucho que hablar, porque algunos durante un tiempo suponían que era no la adoración a los ángeles, sino la participación humana mediante trances místicos en la adoración angelical. Pero no vamos a entrar en estas especulaciones. Creo que el sentido más sencillo y por lo tanto más obvio del texto es que estos señores enseñaban que había que adorar a los ángeles. ya hemos visto en varias ocasiones que Pablo tiene que explicar que Cristo está por encima de todos los ángeles, que no es necesario aplacar a los seres intermediarios en la jerarquía universal antes de llegar a Dios, que nuestro representante, nuestro mediador, ya está en la misma presencia de Dios y ha saltado por encima de todo otro poder espiritual, y por lo tanto estos poderes no tienen nada que ver con nosotros. No sabemos exactamente en qué consistía este culto a los ángeles ni qué formas tomaba, pero podemos suponer que se enseñaba que los señores celestiales, los espíritus australes, los gobernadores de las esferas planetarias, eran seres sumamente poderosos y temibles, y por lo tanto tenían que ser complacidos. Además, serían seres intermediarios entre el hombre y Dios, y por lo tanto podían llevar nuestras intercesiones ante Dios y servir de mediadores entre Dios y los hombres. Aquí un inciso. Espero no pisar los juanetes de nadie, pero creo que es importante enseñar esto y que cada uno reflexione. Aquí empieza la veneración católica a los santos y a los ángeles. Todo brota de aquí, porque San Miguel y San Gabriel, ¿qué son? Y San Rafael, y yo no sé si alguien más, pero estos tres al menos son ángeles. Y por supuesto, en el concepto católico, sirven como mediadores. Los teólogos católicos enseguida matizarían mucho estos conceptos a fin de hacerlos encajar a la fuerza con ciertas frases bíblicas, pero básicamente son mediadores. Los católicos oran a estos santos porque Jesús o Dios estarán muy ocupados, y a lo mejor la oración llega con más poder si uno de estos mediadores lo lleva. Pero al menos los herejes de Colosas daban estos atributos a seres celestiales. El catolicismo ha ido a más y ha dado estos atributos también a seres humanos, que están en gloria y por lo tanto en los lugares celestiales, y por lo tanto están a mano para echarnos un cable. Quiero citar unas líneas de Santa Teresa de Ávila. Bueno, lo hago con algo de mala uva, la verdad. He escuchado tantas veces que Santa Teresa era casi evangélica, que creo que conviene de vez en cuando decir, pero tenía otro lado, menos mal que Dios es quien juzga. Pero ella, en su vida, su autobiografía, escribe estas palabras acerca de las virtudes de San José, o San Josef, como ella le llamaba. Tomé por abogado y señor a el glorioso San Josef. Notemos la palabra abogado. Esto me suena a palabra bíblica. Señor, también. Y encomendéme mucho a él. Este padre y señor mío me sacó con más bien que yo le sabía pedir. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que le haya dejado de hacer. Es cosas que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo. de los peligros que me ha librado así de cuerpo como de alma. Que a otros santos parece que les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad, a este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas. Querría yo persuadir a todos, fuesen devotos de este glorioso santo, por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. Solo pido, por amor de Dios, que lo pruebe quien no me creyere, y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. Yo pido, por amor a Dios, que no lo hagáis. Así habla la doctora de la Iglesia. Y supongo que Teresa de Ávila alucinaría si supiese que ahora ella tiene el mismo enchufe en el cielo que supuestamente antes tenía José. Y notemos bien la base de su doctrina acerca de San José, la experiencia. Se repite tres veces. La experiencia demuestra que, la experiencia demuestra que, la experiencia demuestra que José es de todos los santos el que mejor contesta las oraciones. Hay de los que fundan su doctrina sobre las experiencias sin el refrendo de la palabra de Dios. Bien, esto era un inciso. Pero de esta misma manera es probable que los maestros enseñaran a sus adeptos la necesidad de dirigir a los ángeles alabanza, adoración e intercesión. Y en este punto un comentarista católico, tal Pastor Gutiérrez, afirma que es rechazado como superstición el culto excesivo a los ángeles, como si el culto moderado estuviese bien. Bueno, esto era otro inciso. Ahora, sin duda alguna, los seres angelicales son seres poderosos y temibles, más poderosos que los seres humanos, desde luego. Y por eso, cuando se manifiestan visiblemente estos poderes, suelen producir en el hombre una reacción automática de postración y adoración. Pero en dos ocasiones el apóstol Juan tuvo que ser reprendido precisamente por esta reacción. Dice Apocalipsis 19:10. Entonces caí a los pies del ángel para adorarle, y él me dijo: no hagas esto. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Entiéndase, adora solo a Dios. Y se vuelve a repetirse la misma escena en Apocalipsis 22, versículos 8 y 9. Así que por muy deslumbrantes que sean los ángeles, solo Dios se merece nuestra adoración. Y por supuesto, en teoría, esto es enseñado también por la Iglesia Católica, porque el catolicismo distingue entre la adoración que damos a Dios y a Jesucristo y la veneración que damos a los santos y a los ángeles. lo que ocurre es que en la práctica la diferencia entre veneración y adoración es muy pequeña, y sospecho que por mucho que puntualicen los teólogos católicos, el pueblo católico ignora o descuida estas diferencias. Así pues, la enseñanza de estos falsos maestros con respecto al culto de los ángeles es sencillamente errónea. Los colosenses no deben practicarla. Y sin embargo, iba a ser una práctica muy extendida por Asia Menor en lo sucesivo. Ciento y pico de años después de escribir de la oración de Colosenses, escribió un tal Ireneo, que era oriundo de Asia Menor, y en su defensa del cristianismo, él escribe que la Iglesia no lleva a cabo ninguna cosa por medio de invocaciones a los ángeles, o por encantamientos, o por cualquier otro arte malvado. Y esta insistencia viene seguramente porque había todavía sectas disidentes que iban practicando el culto a los ángeles. En el siglo IV se celebró un sínodo en la ciudad de Laodicea, justo al lado de Colosas. Y uno de los artículos del documento final que salió de este sínodo afirma: le es pecado a un cristiano abandonar la Iglesia de Dios y apartarse para invocar a los ángeles. Nuevamente, no habrían debatido esto si no estaba todavía dando problemas a la vida de la Iglesia. En el siglo V, Teodoreto, haciendo un comentario sobre Colosenses, sobre nuestro versículo precisamente, escribió: el mal que el apóstol Pablo denuncia continuó por largo tiempo en Frigia y Pisidia. Y a continuación hace referencia a la abundancia de santuarios dedicados al arcángel San Miguel en estas provincias. Pero el culto a Miguel seguía creciendo hasta que toda Asia Menor estaba llena de santuarios suyos, y concretamente en el año 739 se le atribuye a Miguel una victoria sobre los sarracenos similar al de Santiago sobre Matamoros, sobre los moros de España. Así que el culto a los ángeles seguía creciendo al menos hasta la Edad Media, y vez tras vez los santos tienen que protestar, pero cada vez más se iba haciendo una especie de maridaje entre este culto y la Iglesia. Puesto que la humillación y la adoración a los ángeles están unidas por un mismo verbo, es probable que Pablo las veía como dos caras de una misma moneda. Estos señores se deleitan en humillación y adoración de los ángeles. ¿Cuál puede ser la relación entre estas dos cosas? No lo sabemos a ciencia segura porque Pablo no lo dice. Pero la explicación más obvia es que es todo un signo de humildad dirigir nuestras oraciones a seres inferiores y no a Dios. ¿Esto suena? Porque todavía es una idea prevalente en el catolicismo. Yo no soy digno para entrar en la presencia de Dios mismo. Pobre de mí, con mis pecados. Por lo tanto, yo me dirijo a alguien que me entiende mucho más, Santa María Magdalena, por ejemplo, porque ella era muy pecadora. Entonces ella me entenderá mucho. En cuanto a los falsos maestros, dice Henriksen, el falso maestro trataba de dar la impresión de que se consideraba a sí mismo demasiado insignificante como para acercarse a Dios directamente, y por lo tanto trataba de ponerse en contacto con la Deidad a través de la mediación de ángeles a los cuales rendía culto, ya que los ángeles estaban dispuestos a servirle en esta forma. Habréis conocido a mucha gente que no reza a Dios sino a la Virgen, porque la Virgen es mucho más compasiva, comprensiva, tierna, en comparación con Dios, el Dios santo, intransigente, lejano, distante, severo. Así que es esta clase de argumento. Y tales argumentos suenan bien para una mente humana no transformada por la palabra de Dios. Pero de hecho es una humildad falsa. De hecho es un orgullo prepotente. Porque ¿quiénes somos nosotros para dictarle a Dios cómo vamos a acercarnos a Él? Si Él mismo nos dice que hay un solo mediador entre Él y los hombres, Jesucristo, es prepotencia humana y soberbia humana pretender que otros seres pueden ser nuestros mediadores, y yo soy muy humilde, yo no quiero confrontarme con Dios y yo me acudo a San Rafael o a quien sea. Suena bien, pero de hecho es todo lo contrario de humildad, es alzarnos nosotros en árbitros para decidir lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer en cuanto a Dios, cuando Dios mismo ha abierto el camino que necesitamos y podemos entrar en su presencia con corazón quebrantado, desde luego, pero con la cabeza alta, por cuanto Cristo ha pagado todo y Dios nos ve perdonados, limpios para siempre. Creen que demuestran su humildad porque no se atreven a acudir directamente a Dios y dirigen sus oraciones a Dios mediante una muchedumbre de santos y vírgenes, como si fuera prueba de humildad el rechazar el único medio provisto por Dios para llegar a Él, proveyendo medios de su propia invención, dice un comentarista al respecto. En tercer lugar, estos señores se basan en las visiones que han visto. Ahora aquí el texto choca directamente con la Reina Valera, que dice en lo que no han visto. Pero este no aparece en ningún manuscrito anterior al siglo IX, y seguramente es una inserción de un copista que intenta dar explicación a una frase que no entendía, porque la frase en sí es difícil. Sale más claro, más clara en nuestras Biblias, pero literalmente dice: pisando en lo que ha visto. Y algún listillo habrá dicho, esto quiere decir pisando fuerte en lo que no ha visto. Pero Pablo escribió en lo que ha visto, en visiones, en otras palabras. Pisando en visiones. Hay diferentes explicaciones. Algunos dicen que esto podría ser una palabra de iniciación en los ritos de los falsos maestros, que para poder crecer en el camino de la fe, tenías que iniciarte en diferentes niveles de espiritualidad, y estos niveles tenían que ver con visiones que ellos mismos, los maestros, habían recibido. Entonces, para pisar un nivel, tenías que ser adiestrado por los maestros. Bueno, puede ser, pero sencillamente no tenemos ninguna base para determinar si fue así o no. Entonces, la mayoría de los comentaristas prefieren dar a este verbo una fuerza como hacer alarde de sus visiones, obsesionarse por las visiones, entremeterse en visiones, pretender tener visiones, o basarse en visiones, como en la versión de las Américas. La propia variedad de traducciones indica que los traductores no saben muy muy bien lo que significa esta palabra en el texto original. Pero lo que queda muy claro es que Pablo está diciendo que de alguna manera justifican sus enseñanzas con visiones. Los falsos maestros no suelen fundarse sólidamente sobre la palabra de Dios. Hay grupos que sí, que pretenden hacerlo, los testigos de Jehová, por ejemplo. Pero otros, los mormones, por ejemplo, puesto que muchas de sus enseñanzas no se justifican con la palabra de Dios, tienen que buscar otro fundamento. Y José Smith tuvo montones de visiones. La historia del catolicismo es la historia de doctrinas inventadas, justificadas por visiones. E investigar las leyendas de estas visiones alucinas. Pero no tenemos tiempo para entrar ahí. La herejía, pues, ya que no viene apoyada sólidamente por la palabra de Dios, tiene que basarse en experiencias subjetivas. Nuevamente, experiencia de Santa Teresa, mi experiencia, ¿no? Las experiencias subjetivas y las visiones personales. Por supuesto, Pablo no está en contra de las visiones en sí. Él mismo había tenido visiones. Y algunas de las cosas que había visto en visiones no le era permitido transmitir a otros. Tan importantes eran. Pero misterios escondidos en Dios. También tuvo diferentes sueños y visiones puntuales para dirigirle en su obra misionera. Así que Pablo no está en contra de las visiones, está en contra de justificar doctrina no bíblica mediante las visiones. Porque, como dice otro comentarista, los falsos maestros de Colosas tenían visiones y se comunicaban con los ángeles. Pero al hacer a un lado la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, se estaban exponiendo en realidad a toda clase de actividades demoníacas. Pues Satanás sabe dar experiencias falsificadas a la gente. Y si dejas la ancla de la palabra de Dios, de la revelación divina a lo largo de la historia, y empiezas a inventarte doctrinas en base a tus propias experiencias subjetivas o doctrinas o lo que sea, puedes acabar muy mal. Ayer mismo recibí un correo de un amigo portugués pidiéndome ayuda en cuanto a una chica amiga suya que ha empezado a ir mal en ese sentido, porque ahora está interpretando todo lo que le pasa como señales de Dios. Encontró una rosa en la playa y es un regalo de Dios. Dios le ha enviado esta rosa y ella está alucinada porque Dios me ama a mí, me ha enviado esta rosa. Bueno, y yo le escribí, era un solo ejemplo, pero la chica está amontonando estas cosas casi para poder tener una relación con el Señor al margen de la palabra. Y yo le escribí a este chico diciendo que mi consejo es que no cuestiones las experiencias que está teniendo, sino que enfatices la importancia de encajar todas estas experiencias en el marco de lo que Dios revela en su palabra. Dios puede enviarnos un regalo, una rosa en la playa, y podemos recibirlo como regalo de Dios. Pero si lo encajamos dentro de lo que Dios ha revelado en su palabra, no sufriremos la tentación de ir montando grandes doctrinas sobre esta rosa, ¿no? Es un ejemplo un poco tonto. Pero veis la conexión que hay entre estas cosas. Humillaciones, flagelaciones, camisas, ¿cómo se llaman?, de penitencia, ayunos, severidad en el trato del cuerpo, como contrapartida, culto a santos y ángeles. Y puesto que nada de esto es enseñado en las Escrituras, pues las tradiciones, las experiencias, ¿y dónde está la autoridad? En el propio ser humano. Siento mencionar tanto el catolicismo, pero para mí casi es una descripción del catolicismo y cómo ha evolucionado, con humillaciones severas, el movimiento monástico de los primeros siglos. Simón Stylites, sentado en su columna en el desierto bajo el sol abrasador para que no le llegara ninguna tentación. Muy bien. No le habrán llegado muchas tentaciones de la carne, pero creo que sentarte en una columna no te salva de tentaciones del espíritu. Pero este tipo de flagelación, de humillación entendida como trato duro del cuerpo, como si fuéramos a ganar puntos ante Dios. Culto de los ángeles, de los santos, mediadores, Dios cada vez más lejos, Cristo cada vez más lejos, los santos más cercanos. Y puesto que no hay base para esto, tradiciones, sueños, visiones, experiencias que justifiquen estas cosas. ¿Pero a qué conduce todo esto? ¿A una auténtica humildad espiritual? no dice Pablo, conduce a un hinchazón de la mente carnal, hinchados sin causa por su mente carnal. Lo que parece espiritualidad, en realidad es una forma retorcida de carnalidad. Es tomar lo que Dios ha revelado y decir, esto es demasiado alto para mí, por lo tanto yo voy a inventar mi propio camino a Dios. Parece humildad porque yo no soy digno. Yo no soy digno, Señor, de que entres en mi casa. Por lo tanto, solamente tomo la hostia muy de vez en cuando y diciendo estas palabras, y nunca tomo el vino, solo el sacerdote. Cuando Cristo ha mandado tomar pan y vino, es una humildad de apariencia, es una humildad errónea, es una humildad retorcida. Y estos señores acababan fundando la doctrina en sus propias experiencias, sus propios sueños subjetivos, y por lo tanto son ellos los que determinan lo que es la doctrina. Lejos de ser señal de humildad, es de una arrogancia increíble. ¿Quién soy yo para determinar cómo tiene Dios que recibirme? Si Dios me dice, te he abierto un camino, aquí está. Yo no soy quien para decirle a Dios, no señor, no señor, no soy digno. En vez de esto, yo voy para aquí. Es absurdo. Y sin embargo, el ser humano lo ha hecho vez tras vez tras vez a lo largo de la historia. El falso maestro se convertía a sí mismo en la medida de la verdad, en la fuente de toda verdadera doctrina. Y lo hacía sin causa, en vano, dice en algunos textos. Es decir, sin justificación posible. No hay nada en la auténtica revelación de Dios que justifique este proceder. Y en todo caso, todas sus ideas brotaban de una mente carnal, literalmente una mente de carne, en contraste con una mente de espíritu. La mente de carne es la mente no regenerada, la mente de una persona que sigue pensando conforme a ideas anteriores a su nuevo nacimiento. En contraste, la mente del Espíritu es una mente que ha empezado a ser informada por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu es quien nos ilumina y quien nos da entendimiento de estas verdades. Pero estos señores no tenían el Espíritu y por lo tanto no tenían mente de Espíritu, tenían mente carnal. Pero siempre es así, hermanos. En cuanto cuestionamos la autoridad de lo que Dios ha revelado, la autoridad de la palabra de Dios, porque no es cuestión de estas páginas de la Biblia meramente, es cuestión de que Dios mismo ha hablado y su palabra está registrada en estas palabras. Y fuera de ellas, no hay verdad autorizada. Necesitamos que Dios nos hable directamente. Dios no me dijo, la Biblia no me dice con quién tengo que casarme, dónde tengo que ministrar y vivir, cuál es mi don. Dios tiene que hablarnos de muchas maneras, pero su palabra autorizada de aplicación universal ya está plasmada en este libro. Y pretender decir, no, yo no puedo admitir esta enseñanza, es demasiado sublime para mí, yo soy más humilde, yo voy a seguir este otro camino, es una barbaridad. Es una muestra de soberbia humana increíble, disfrazada de humildad. Pero en cuanto cuestionamos la autoridad de las Escrituras, inevitablemente nos alzamos a nosotros mismos como máxima autoridad para asuntos de fe. Yo soy quien decido, no Dios. Nos volvemos horriblemente arrogantes. Esto es lo que ha pasado en la Iglesia Católica, es lo que ha pasado en el liberalismo protestante, es lo que puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento si no tenemos cuidado. Necesitamos no la humildad trivial, superficial, espuria de los falsos maestros, sino la auténtica humildad de un alma que se pone delante de Dios diciéndome, enséñame tú el camino. Ayúdame a entender lo que has revelado y a vivir de acuerdo con lo que has revelado. Que así sea. Señor, ayúdanos a aprender de los errores del pasado y a no caer en trampas tendidas por los falsos maestros de hoy. Danos tu luz, ayúdanos a meditar en tu palabra, a armarnos con ella, a transformarnos en la mente, para poder hacer frente a todos estos ataques. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.